Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Orar la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pablo dijo: dedíquense a la oración. El mismo Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: nunca dejen de orar. Y Primera Pedro capítulo 4, verso 7, para que vean la importancia, lo reiterativo que es la Escritura, dice: dedíquense seriamente a la oración. La Biblia dedica mucho espacio a la oración. Es un tema central y reiterativo en todas las Escrituras. Apenas abrimos las Escrituras y encontramos ¿qué cosa? A Adán y Eva haciendo una caminata de oración junto a Dios a la brisa del atardecer. Estamos a punto de cerrar las Escrituras y en el último capítulo del libro de Apocalipsis encontramos una promesa, la que hace Jesús de su segunda venida: vengo pronto, y una oración: amén, ven Señor Jesús. Tenemos innumerables ejemplos de personas que se entregaron a la oración. Sabemos que Jacob luchó con Dios en una larga noche de oración y prevaleció llevándose la bendición. Sabemos de David, de Daniel, que oraba 3 veces al día, de David, que se entregó de lleno a la oración, invocó a Dios desde lo más profundo de su corazón. Tenemos personas como Elías, que se retiraba para encontrarse con Dios en las montañas. Tenemos a Pablo y a Silas, que oraban en el calabozo. La oración es nuestra primera necesidad, nuestra más grande bendición. Es el aliento del alma. Sin ese oxígeno nos volvemos azul. Veamos, ya que es tan importante el tema de la oración, tan relevante en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, promesas, mandamientos, ejemplos bíblicos, veamos algunas consideraciones bíblicas acerca de la oración. En primer lugar, sin oración no hay salvación. Dice el libro de los Hechos: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda oración que salga de lo más profundo del corazón, ya sea una oración líquida, son las lágrimas, ya sea a través de un suspiro, grito, gemido o clamor, será escuchada por Dios. Orar y perecer son dos cosas que nunca van juntas. La oración, entonces, no es una opción, es nuestra cuerda salvavidas. La oración, todo aquel que invoque el nombre del Señor, la oración, por eso es tan importante, porque si no hay oración, si no invocamos el nombre del Señor a través de una oración, no podemos ser salvos. En segundo lugar, sin oración no hay esperanza. Jesús oró por Pedro y le dijo: he orado por ti. Él oró por Pedro y hoy vive perpetuamente. Hoy el ministerio de Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros. En Romanos dice: Cristo está sentado a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Alguien alcanza a comprender el significado de estos versículos, la profundidad de este mensaje, un intercesor personal, 24 horas del día, 7 días de la semana, un intercesor delante del Padre, todo el día, todos los días. Jesús mantiene a la vista del Padre el deseo ardiente por nuestra salvación. El ahora Jesucristo glorificado ruega por nosotros y no dejará de hacerlo hasta que hayamos cruzado la línea de llegada y entremos victoriosos a la vida eterna. No estás solo. Es cierto que hay una iglesia, 24 horas intercesores orando por tu vida, por tu familia. Pero más importante que eso, tenemos un intercesor en el cielo, 24 horas, los 7 días de la semana, intercediendo por tu vida, por tu familia, especialmente para que no declines, para que no te vuelvas atrás, para que sigas adelante en el camino de la fe, orando por tu vida, para sostenerte y también por toda tu familia. Un intercesor en los cielos, un intercesor dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda, que conoce la voluntad del Padre y que colabora con nosotros en oración, orando a través de nosotros. Un intercesor personal en el cielo, que intercede por nosotros de manera sin nuestra mediación, y otro intercesor, el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios espera y quiere de nuestra vida, a través de nosotros intercediendo delante del Padre. No está solo, Dios ha puesto el cielo a tu disposición para que no te sientas solo y para que sigas adelante y cruces la línea de llegada junto a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, las oraciones líquidas en forma de lágrimas son preciosas para Dios. Dice Hebreos 5:7, cuando Cristo vivió en la tierra, oró llorando. Y Dios respondió a sus oraciones. Oró llorando y Dios respondió. Las lágrimas son un recurso espiritual poderosísimo, siempre que se las use como un arma de humillación y no de manipulación. ¿Has probado con las lágrimas? Lo has probado todo. Mi pregunta es, ¿has probado con las lágrimas? La Biblia nos da muchos ejemplos. El rey Ezequías dice que lloró con gran lloro delante del Señor. ¿Y qué pasó? He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. De Josías, Dios le dijo a Josías, estabas apenado, te humillaste y lloraste delante de mí. Ciertamente te escuché. ¿Cuánto hace que no derramas tu corazón con lágrimas delante de Dios? ¿No has probado acaso las lágrimas? Las lágrimas que brotan de un corazón arrepentido son preciosas para Dios. Mira lo que dice el salmista. Señor, toda la noche estuve llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. ¿Y qué pasó? Jehová ha oído la voz de mi lloro. En todos estos casos, como en el caso de Jesús, que oró llorando, Dios contestó las oraciones, contestó las lágrimas, la oración en forma de lágrimas, la oración líquida, ya sea la de Jesús, ya sea la de Josías, ya sea la de Ezequías, ya sea la del salmista David. Mirá lo que dijo Job, mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. ¿Y qué pasó? Lo encontró. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Un recurso poderosísimo. Mira lo que nos recomienda Lamentaciones. Invoca al Señor de corazón Deja correr tus lágrimas a raudales, de día y de noche. Las lágrimas que fluyen de un corazón arrepentido son preciosas para Dios. ¿Te acuerdas de la mujer pecadora que derramó perfume precioso a los pies de Jesús? También derramó lágrimas. Se colocó detrás de Jesús llorando y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. ¿Y qué pasó? Dios escuchó, en este caso Jesús escuchó sus oraciones. Tus pecados son perdonados. Ve en paz. ¿Y qué me dicen de Jacob? Sabemos que luchó con Dios en una larga noche de oración y fue bendecido. Pero ¿con qué armas luchó Jacob? Lloró y clamó para que Dios lo bendijera. Y Dios lo bendijo. Las oraciones de utilería, superficiales, frías y sin lágrimas, no producen demasiado resultado. Incluso Jesús prometió que la siembra con lágrimas produce una gran cosecha. Dice el Salmo 126, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Quizás estás sembrando la palabra de Dios, o estás sembrando el bien, o estás sembrando amor en tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, pues síguelo haciendo, pues hay promesa de Dios de que habrá cosecha. Jesús aseguró que parte de la semilla que sembramos va a caer en buena tierra. Y acá el salmista dice que lo que se siembra con lágrimas, con regocijo se cosecha. Pues tómate de esta promesa, que lo que estás sembrando, ya sea el evangelio de la paz, de la gracia, el perdón, lo que estás sembrando, el amor, el bien en la obra del Señor, va a volver en una gran cosecha. Prueba con las lágrimas. Así como toda esta gente, Josías, Ezequías, David, Jacob, el mismo Jesús que oró llorando y Dios le contestó. Prueba con las lágrimas, pero no para manipular a Dios. Lágrimas que brotan de un corazón agradecido, lágrimas que brotan de un corazón arrepentido. Vas a ver cómo tus oraciones van a prevalecer delante del Señor. Prueba con las lágrimas. En cuarto lugar, la oración intercesora es la más dulce de todas. ¿Y sabes por qué? Porque la naturaleza de la intercesión, de la oración de Jesús hoy en día es intercesora. Miren lo que dice la Biblia. Oren los unos por los otros. Oren, cuando nosotros oramos por otras personas, suena bonito, porque la oración intercesora es la que actualmente está ejerciendo Jesús en los cielos. Es la más aceptable de todas las súplicas, y cuanto más parecida no sea nuestra oración a la que Cristo está haciendo hoy en día, más agradable y más dulce será para nuestro Dios. Cristo intercede por nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros oramos por otras personas, estamos imitando lo que Jesús está haciendo y le estamos dando gloria al nombre del Señor. La ofrenda más dulce que podamos ofrecer a Dios es la oración que hacemos en favor de otras personas. ¿Recuerdas a Epáfras? Epáfras, dice la Biblia, por eso que los intercesores son muy preciados, son considerados de alta estima para Dios. ¿Te acuerdas de Epáfras? Pablo lo menciona y menciona de él su intercesión, su capacidad para interceder. Este pastor líder dice, siervo de Cristo, está siempre luchando. No dice que está siempre orando. Está agonizando, luchando en oración por ustedes. Bendita la iglesia que tiene pastores y líderes así que oran por su grey. Este hombre no simplemente oraba, este pastor no simplemente oraba por su grey, sino que batallaba en oración, agonizaba al punto de tensionar cada nervio y cada músculo delante de Dios por la gente que pastoreaba. Bendita la iglesia, bendito el ministerio que tiene líderes y pastores así, que luchan en oración. Bendito el padre, la madre, bendito los hijos que tienen padres que están luchando por ellos en oración delante del Señor. 5. La oración motivada por los intereses del Señor siempre recibe respuesta. Jesús nos enseñó que cuando nos enseñó el Padre Nuestro, que oráramos primero por Dios, por su reino, por su obra, por su gloria, lo que está en juego. Nosotros, si pensamos en los intereses del Señor, el Señor pensará en los nuestros. Mirá lo que dijo Jesús: busquen primero qué cosa, el reino de Dios y el hacer su voluntad. Y Dios les dará, contestará, suplirá todo lo que ustedes necesitan. Ahí está la clave. Primero Dios, primero la obra de Dios, primero los intereses de Dios. No seamos egoístas. Muchas de nuestras oraciones no reciben respuesta porque son egocéntricas, son egoístas. Estamos siempre pensando en nosotros. En lugar de pensar en Dios, en la obra de Dios, en los misioneros, en la extensión de su reino, en la edificación de su iglesia. Miren, Ezequías oró buscando la gloria de Dios. Dice: te rogamos que nos salves. Acá encontramos una oración hecha para la gloria de Dios. Para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Pide un milagro, pero para que todo el mundo reconozca a Dios. ¿Y qué pasó? Esa misma noche Dios le dio la victoria. Claro, toda oración que se hace buscando los intereses y persiguiendo la gloria de Dios, recibe respuesta. Mirá lo que dijo el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Uno que buscaba la gloria de Dios era Moisés. Cuando el pueblo se entregó a la idolatría, ¿te acuerdas? Dios había decidido destruirlos. Y ahí aparece el gran intercesor, Moisés, intercediendo por el pueblo, pero lo hace alegando la gloria de Dios. Muchas veces hizo esto. Toda la vida Moisés estuvo preocupado por la gloria de Dios. Josué, su sucesor, tenía el mismo corazón. Él dijo: ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Esta gente, los ungidos del Señor, siempre piensan. Recuerden que nosotros tenemos que hacer todo, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que depender de los recursos de Dios y tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Al igual que Jesús, que vivía para hacer la voluntad del Padre, que dependía de los recursos del Padre, y que hacía todo para la gloria del Padre. Ahí está la clave. El que quiera agradar a Dios y ver suplida todas sus necesidades, recibir contestación a todas sus oraciones, deberá colocar a Dios y a la obra de Dios en la cima de sus prioridades. El que antepone los intereses del Señor vive bajo cielos abiertos. Recordalo siempre, siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La primera parte del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a orar por Dios, por el reino de Dios, por el establecimiento del reino de Dios en el corazón de la persona, los intereses y la obra de Dios. En sexto lugar, la oración del justo es el deleite de Dios. Proverbios 15:8 dice: la oración de los rectos es su deleite. Dios se complace y escucha con agrado la oración o las oraciones de aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. Rara vez consideramos la posibilidad de agradar, de deleitar el corazón de Dios con nuestras oraciones. Nuestras oraciones, más bien, acudimos a Dios para liberarnos de las presiones. Acudimos a Dios más bien para pedir su bendición. Pero qué diferente si nosotros pensáramos en sacrificar tiempo para estar con Dios en el lugar secreto y agradar a su corazón. Es el deleite de Dios, las oraciones de sus hijos, las oraciones de los justos. Si nuestra oración deleita a Dios, no seamos frugales ni tacaños en aquello que complace su corazón. Mi pregunta es, ¿ya tienes un lugar en tu casa que sea el lugar donde te encuentres con Dios? Lo que la Biblia llama la carpa del encuentro, el lugar secreto, la torre del vigía, como decía Habacuc, el monte de la oración, un lugar, los tres ingredientes más importantes, un lugar quieto, aquietar el corazón, la hora quieta y aquietar el corazón, un lugar en tu casa, quizás en tu habitación, debajo de una planta, en el garage, no sé dónde, un lugar equipado ahí para encontrarte con Dios. Eso deleita el corazón del Señor. 7. La oración de los humildes es escuchada. Segunda de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, yo oiré. Yo oiré desde los cielos. ¿Te acuerdas del fariseo y del publicano? La parábola que contó Jesús, los dos hacían oración al mismo Dios. Los dos leían la Torá y los dos cantaban los mismos himnos. Solo que uno fue aceptado, la oración de uno fue aceptada y él fue perdonado. El otro fue rechazado y condenado. ¿Por qué razón Dios rechazó la oración del fariseo? Porque él era un orgulloso. Muy orgulloso. Venía al templo, se creía mejor, despreciaba a los demás, considerándose mejor a sí mismo. Iba al templo solo para recordarle a Dios lo bueno que él era. Fíjense la altivez, la soberbia, el orgullo. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador, que no peco como este publicano. Ayuno 2 veces la semana y te doy diezmo de todos mis ingresos. Venía al templo para recordarle a Dios todo lo bueno que él era. Muy orgulloso, por eso su oración no fue escuchada. Si se humillare, la clave es la humildad. La clave es postrarnos delante de Dios. La clave es reconocer que no somos nada sin Dios. Pero fíjense lo que hacía el publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. La oración del publicano fue escuchada. El publicano fue perdonado, mientras que el orgulloso del fariseo fue condenado. La actitud con la que nos dirigimos a Dios tiene mucho que ver con la forma en que nosotros y nuestras oraciones son recibidas. Un día le preguntaron a San Agustín acerca de qué era lo más importante en la religión, en la relación con Dios, y él dijo que lo primero, lo segundo y lo tercero es la humildad. La humildad para que nosotros y nuestras oraciones sean recibidas y escuchadas como la del publicano. La humildad, reconocer que no somos más que polvo, reconocer que estamos perdidos sin Dios, reconocer que necesitamos un Salvador, reconocer que necesitamos a Dios y no apoyarnos en nuestra fuerza, no apoyarnos en nuestra experiencia, ni siquiera apoyarnos en nuestros dones, apoyarnos en Dios, en el Espíritu Santo. Ahí está la clave, la humildad. Y 8, la oración es el puente entre el pánico y la paz. ¿Cuántas personas que hoy no tienen paz? ¿Cuántas personas que tienen pánico, temor, son presas, están paralizadas, atormentadas por el miedo y paralizadas por el temor? ¿Dónde está la respuesta? en la oración. No se preocupen, dijo Pablo. No se aflijan, no se angustien, no se afanen por nada. Más bien, oren por todo. Así experimentarán la paz de Dios. No estemos ansiosos, no estemos preocupados, no estemos afligidos. No se preocupen por nada. Así, oren por todo. De esta manera van a lograr la paz de Dios. La oración alivia nuestras preocupaciones. La comunión con Dios sustituye la ansiedad por su paz. En Ezequiel se dice, así dice el Señor, he de concederle al pueblo que me suplique. He de concederle la oración al pueblo que me suplique. Si tuviéramos las bendiciones sin pedirlas, las consideraríamos como cosas comunes. Pero la súplica fervorosa hace que las bendiciones sean tan preciosas como el diamante. Recuérdalo, acá está la clave, acá está el secreto. Para no estar ansiosos, para no estar afligidos, para no estar preocupados, para no ser atormentados por los miedos, por los demonios del miedo que nos paralizan y que paralizan a tantas personas con el pánico. La clave, el salvoconducto está en Dios, la oración que nos conduce al cielo. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Si tu día está rodeado de oración, será menos probable que se desmorone. La clave está en el lugar secreto. El secreto sigue siendo el lugar secreto, la carpa del encuentro. Todos los días, tu primera cita con Dios. No comiences el día sin haberte presentado ante Dios y sin haber presentado tu causa ante Dios. Busca descanso, libérate de las preocupaciones, de las ansiedades, de los temores. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Dios tiene el poder para cuidarte. Dios tiene el poder para liberarte. Dios tiene el poder para darte la paz. Y todo eso se consigue en el lugar secreto mediante la oración. Los bendigo a todos. Que la gracia maravillosa del Maestro Jesucristo, el amor extravagante del Padre y la íntima comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Los bendigo a todos para que tengan una hermosa semana. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.